¿Y de dónde viene?
Tiene muchas variantes, como te imaginas.
Sí, me imagino.
El apellido es de origen polaco, mi nombre es de origen hebreo, la familia, como ya se perfila, es complicada. Han habido muchas migraciones, han habido varias generaciones que son la primera en nacer en el país en el que se radican las anteriores. Familia de origen polaco y búlgaro, colombiano, israelí. Mi hermana y yo nacimos en Venezuela y ahorita estamos aquí.
Pero ya, o sea, de todas maneras, Latinoamérica es un crisol, ¿no? Y de culturas, y Venezuela también vive esa multiculturalidad como el resto del continente.
Pues sí, entre otras cosas es un crisol de distintas maneras, de distintos recorridos, ¿no? Uh-huh. Es un crisol en el que hay gente que tiene muchas generaciones sentadas en el mismo sitio y hay gente que circula y se juntan. Eso también es interesante.
¿Cómo fue tu infancia entonces en Venezuela con toda esa multiculturalidad?
Pues mi infancia fue bastante influenciada por Europa, fue bastante europea. Yo vengo de una familia judía. Durante mi infancia, en los 70 y en los 80, cuando Venezuela era un lugar fantástico, pues había una comunidad judía bastante consolidada, estructurada y fuerte. Y yo crecí en su seno. Estudié en el colegio de la comunidad. No, nunca fuimos una familia muy religiosa. No es ortodoxia religiosa, pero sí es una familia que fue miembro de una comunidad y miembro bastante activo.
Y bueno, de ahí viniste para Australia de joven, me imagino, una vez que...
No, bueno, ahí empezaron años de movimiento. Yo estudié en el Reino Unido primero. A los 16 años yo me gané una beca del gobierno venezolano que estaba, pues, arrancaron un programa para preparar una generación de profesionales que ayudara a impulsar el país, y yo me gané una beca con ellos y me fui a estudiar en el Reino Unido, hice una carrera ahí.
Ingeniería mecánica, además, es...
Ingeniería mecánica, sí, en la Universidad de Heriot Watt en Edimburgo.
Ajá.
Al terminar los estudios volví a Venezuela, estuve en Venezuela casi 4 años y después me volví a ir por unos 3 años, estuve casi un año en Nueva York y casi 2 años en Israel, en Jerusalén. Ahí estudié cine y arte, cine en Nueva York y artes plásticas en Jerusalén.
De pasar de ciencias a artes y a cine, pues es un salto muy grande, ¿no?
Sí, tal vez a nivel de cómo se lee el currículum pudiera parecer que nada tiene nada que ver con nada, pero en el fondo son abstracciones, ¿no? Son abstracciones de nuestra capacidad de pensar, y yo a la ingeniería le debo mucho análisis y le debo mucho entender cómo se desmiembra un problema y se lo mira desde sus partes y se lo arregla.
¿Y cómo llegaste a Australia?
Pues a Australia yo llegué en el año 2008 a través del programa de migración calificada.
¿Por ingeniero?
De Venezuela. Pues en Venezuela ya las cosas ya estaban mal, ya tenían tiempo mal, pero seguían empeorando, y en algún momento yo tenía algunas alarmas en mi cabeza, y en el momento en que se me empezaron a disparar las alarmas que yo ya me había programado, ya decidí con mi esposa de aquel momento y nuestro hijo que era hora de irnos. Y la primera decisión fue, pues, salir de Venezuela. Uh-huh. Hora de irse. Y después empezó la investigación de a dónde se puede ir uno. Y Australia, de alguna manera, ofrecía, en primer lugar, es un lugar que a nosotros nos lo plantearon como muy fértil y muy interesante. Y no que no lo sea, ¿no? Tal vez nos lo vendieron un poquito más de lo que es, pero lo es.
¿Y por qué Melbourne?
Pues yo tenía una buena amiga viviendo aquí en Melbourne cuando el proceso de los papeles empezó a hacerse, y ella realmente me dijo: yo te conozco y Melbourne es la ciudad para ti. Aquí es donde está el trajín creativo, aquí es donde está tal vez una multiculturalidad mucho más curiosa. Yo confié en ella cuando me lo dijo. Y
además has continuado estudiando, ¿no? O sea, eres una persona que es muy inquieta. He visto en la poca información que hay de ti en Facebook que además hiciste algo sobre gerencia, ¿no?
Bueno, emprendimiento, ¿no? Yo llegué con un curso, llegué a estudiar un curso, una maestría en emprendimiento e innovación. Era una especie de MBA, pero un MBA aplicado. Solamente hice el primer semestre porque las circunstancias de mis papeles como que se resolvieron a mitad del primer semestre y la universidad cayó rápidamente en la escala de prioridades en ese momento, que era llegar y empezar a trabajar.
Además con un niño, ¿no?
Sí, un niño que esta semana cumplió los 14.
Pero además, Eyal, tienes otro hijo que es Casa Cultura y por eso eres muy conocido. Ese es otro hijo. Cuéntanos de ese hijo.
Bueno, ese es un hijo mío y de otra gente, ¿no? Un hijo de varios padres. Casa Cultura empezó hace 2 años, casi como consecuencia de la experiencia que tuve yo en un local que yo abrí en Melbourne en el año 2009, que se llamó Cruzado Arepa Bar, que era una arepera bar que rápidamente se volvió como el punto de encuentro de todo lo que sea Latinoamérica en Melbourne. Ahí se conocían y se desconocía la gente, empezaban las bandas, se desarrollaban proyectos, por ahí pasaron todos los invitados y talentos latinoamericanos que llegaron a Australia en el tiempo que estuvo abierto Juan Luis Guerra, el Gran Combo de Puerto Rico. Y realmente lo que más valió de esos casi 3 años de Cruzado fue ver cómo se generaban ese espacio de hablar, ¿no? De que la gente se conociera y se pusieran a hacer cosas juntos.
Y Casa Cultura es un poco la prolongación de eso, pero ya más a nivel comunitario.
Casa Cultura sería la evolución de eso, porque yo me di cuenta, pues, de que lo mío no es el negocio, ¿no? Uh-huh. Para tener un bar en una avenida como Brunswick Street, hay que tener una mente muy enfocada en tomar decisiones que le den vida al negocio, y eso no era lo mío. Uh-huh. Lo mío era lo otro. Y era ver cómo se genera sinergia y cómo se genera chispas.
Y es muy activo también, tengo entendido, la actividad de Casa Cultura.
Sí, bueno, Casa Cultura está en los 2 añitos que tiene de vida. Creo que deberíamos estar bastante orgullosos de los logros. Se han hecho más de 60 actividades, desde pequeños encuentros de grupos pequeños de lectura de poesía, que fue tal vez el más chiquito que hemos hecho, a un carnaval en una primaria en el norte de Melbourne con todos los niños del colegio, desde prepa hasta el grado 6, bailando disfrazados del carnaval de Barranquilla.
Y también cuestiones sobre la defensa de los derechos de la mujer, tengo entendido, ¿no? ¿Fue el año pasado o algo contra la violencia?
Sí, fue el año pasado y está a punto de comenzar. El proyecto se llama That Inspires Respect, y fue un proyecto fantástico. Fue tal vez uno de los proyectos más exitosos a la fecha, donde lo que hicimos fue crear una conversación, abrir una conversación acerca del respeto con chicos de secundaria del uh-huh. año 9 en 2 colegios de la zona de Moreland City Council. A partir de ahí nos llevamos a un grupo pequeño de niños que querían trabajar con nosotros en un proyecto de cine, donde continuamos con esa conversación de respeto, explorando los estereotipos de género, la presión de los amigos y cómo todas estas cosas inciden en el respeto y en los derechos de la mujer, fundamentalmente. Y los niños desarrollaron, escribieron junto con un equipo de cineastas 3 películas, las rodamos, las producimos y las lanzamos como una campaña para la eliminación de la violencia contra la mujer y la niña. Y estamos a punto de empezarlo de nuevo. Este año crecimos a 4 colegios, vamos a hacer 4 películas en vez de 3. Tenemos, pues, a un grupo nuevo de cineastas, una red de apoyo renovada, muchas organizaciones que vieron con mucho agradecimiento y con mucho respeto el trabajo que hicimos el año pasado y que nos ayudan.
Hey, Yali, ¿por qué haces todo eso? ¿Quieres ser trascendente? ¿Quieres ser recordado en la comunidad? Porque muchas personas simplemente se dedican a su vida. ¿Por qué?
Pues yo pasé muchos años trabajando solo, casi toda mi vida profesional en Venezuela como diseñador, que es lo que hice yo allá. Era una vida donde yo elegía trabajar solo. Yo elegía discutir el brief durante mucho tiempo hasta entenderlo perfectamente para no necesitar volver a reunirme y llevarme ese contenido y encerrarme yo en mi estudio a producir hasta que yo considerase que estaba listo el trabajo y después lo presentaba. Y en los últimos años yo creo que eso es justamente lo que a mí se me quemó. El fusible que se me quemó fue el del trabajo en individual, y estoy mirándolo todo desde el punto de vista de la colaboración. Todo lo que yo miro es cómo podemos juntar más manos en ese mismo rincón. Y a partir de ahí, pues yo he venido intelectualizando un modelo de comunidad que es realmente la razón por la que Casa Cultura propone lo que propone, y es como el centro de la conversación intelectual de qué significa que Casa Cultura exista y de qué puede significar para que la gente que participa en ella.
Y Yali, después de pertenecer a esa pequeña tribu de gente que se muda de país en país y que busca quizás su lugar en el mundo, ¿sientes que Melbourne es tu lugar en el mundo?
Por ahora sí. Aquí hay mucho que hacer, y aquí yo siento que el equipaje que uno o que yo traigo y el equipaje que he conseguido en esta red de gente dispuesta a trabajar juntos puede dar un valioso aporte. Yo no creo que me muero aquí. Siempre que pienso en dónde me moriría, yo creo que vuelvo al Caribe y me planto frente al horizonte, pero yo sí creo que voy a estar aquí mínimo una o dos décadas.
Espero que tu vida y tus dos décadas o más sean productivas como siempre y que tu muerte sea dulce, ¿no? A veces hay mucho miedo a hablar de la muerte.
No tiene que darle miedo a nadie.
Muchísimas gracias, Eyal, y no me atrevo a decir tu apellido porque si no estamos acá 3 horas. Un beso, gracias por perdonármelo.
Un abrazo.
Un abrazo, cuídate.